Baldo Acevedo, presidente de Yanhas en Colombia. Doctor Acevedo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta clara que nos hacemos todos es ese salto del 6% al 40% de Iván Duque. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se ve?
Bueno, primero que todo, Iván Duque cuando partió en esta carrera presidencial era una persona bastante poco conocida. Y a medida que avanzó primero el evento de la selección del candidato del Centro Democrático y después cuando avanzó el evento de la consulta con Marta Lucía Ramírez, etcétera, se vino dando a conocer. Segundo, le vino la publicidad masiva de la consulta. Eso le trajo también otra digamos, viento de cola muy importante. Y tercero, a medida que avanzan todos estos temas de bajo conocimiento y mucha publicidad, los colombianos van decidiendo, de manera que el 30% de indecisos o de voto en blanco que teníamos hace un tiempo ya cambió y se volvió un voto de blanco del 13. De manera que por eso es la razón por la cual pudo tener ese gran brinco al 40%.
Doctor, con este resultado, ¿qué tan probable es concluir que podría haber ganador en la primera vuelta? Es decir, que Iván Duque arrasara en una primera vuelta.
Bueno, falta una eternidad para llegar a la elección del 27 de mayo. Eternidad en términos, digamos, políticos, en términos de intención de voto. De manera que el reto de Iván Duque de ahora en adelante es mantenerse. Si logra mantenerse, es probable que eso que usted dice ocurra.
Doctor Acevedo, hay muchas críticas de la encuesta, sobre todo por el sistema de muestreo. La crítica es que por resultados de las elecciones al Congreso 2018, entonces la gente dice, ¿será que esto lo que está midiendo son los resultados de las elecciones y no realmente una encuesta a los hogares?
Le trato de precisar esto. Lo que pasa es que Cristina nos ha estado mostrando unos trinos, ¿verdad? Unas sí. Fotografías del muestreo, de la definición del muestreo, sí, de la ficha técnica dentro de la encuesta. Y hay una frase, Cristina, ¿no la podría leer otra vez?
Por resultado, voy a leerlo completo. Se implementó un muestreo aleatorio estratificado por región, por tamaño del municipio, por resultado de las elecciones al Congreso 2018.
¿Qué significa esa frase?
Esa frase significa que el muestrista, que es un estadístico, que generalmente es un magíster, es una persona de muchísimos estudios, tiene muchas fuentes sobre las cuales hacer la mejor muestra posible. Y cuando hay un evento como el que pasó el 11, el muestrista lo toma en cuenta para que no se le vayan a presentar sesgos dentro de la muestra que está calculando. Entonces, al contrario de lo que parecería decir esa frase, lo que está diciendo es que el muestreo es mucho más certero todavía.
Señor Acevedo, para la gente que apenas está llegando a nuestra audiencia, ya hemos conversado de este asunto, pero la claridad, ¿por qué los resultados dan 101%?
Porque en este oficio de la investigación y de las encuestas, hay dos maneras de presentar los resultados, o con decimales o aproximados a números redondos. En este caso, para facilidad de la presentación para los medios, se tomó la decisión de hacerlo en números redondos, y al hacerlo en números redondos, es probable, y muchas veces ocurre, que la suma da 101 por la aproximación de los decimales.
Le hago una pregunta frente a la regulación. Ayer en redes sociales gran parte de la discusión era cómo regular las encuestadoras. Si usted tuviera la oportunidad de regular a su competencia o de hacerle modificaciones para que se hiciera mejor el labor estadístico, ¿usted qué cree que dónde hay a veces como esos agujeros negros en el proceso de encuestar?
Mire, eso es un tema que fue muy válido hace muchos años, hace digamos 10 o 20 años, hasta que se creó un gremio de encuestadores que se llama ASEI, y ese gremio tiene por función la autorregulación. Entonces, en ese gremio hay una serie de parámetros los cuales seguimos los encuestadores, miembros de ese gremio, para hacerlo lo mejor posible, de manera que si nos ajustamos a lo que dice el gremio, tenemos unas técnicas estadísticas o técnicas de encuesta muy bien hechas y muy seguras, que son las que aplicamos. Entonces no hay ninguna razón por la cual pensar que las encuestas todavía se podrían mejorar mucho más, porque ese es el oficio de nosotros. Y lo segundo es que porque cuando los medios de comunicación adoptaron a unas encuestadoras para que hicieran los estudios de opinión pública, el medio tiene todavía más interés en que la información sea la más certera y la más bien hecha posible, de manera que no haya ningún riesgo de que hayan errores en estas encuestas.
Doctor Acevedo, ya sacamos al elefante del cuarto, que era las críticas que habían hacia las encuestas y hacia los números. Obviamente en un panorama tan polarizado y tan definido como el que hay en Colombia. Ahora sí, concentrémonos en el análisis de lo que significan los números que estamos viendo y que ustedes han presentado. Y dicho sea de paso, ustedes siendo una de las encuestadoras que más precisas han sido, teniendo en cuenta el histórico. Doctor Acevedo, Germán Vargas Lleras es la gran incógnita acá, porque muchos pensaban que tenía el motor ya prendido o empezado a encenderse para que sus números empezaran a arrancar. Sin embargo, lo que se ve en esta encuesta es que hay una destrucción de la gente que lo seguiría, del 11% en septiembre, al 7% en diciembre, a un 8% en enero, a un 6% en marzo. Es decir, a pesar de que los cambios estarían dentro del margen de error, sí, lo que se ve es un deterioro sistemático en sus seguidores.
Bueno, hay tres momentos importantes que han ocurrido en esta elección presidencial. El primero fue el año pasado, en el último trimestre, cuando vino la consulta tanto de los liberales como la consulta de Fajardo, y en ese momento los que estaban brillando en las noticias eran ellos dos. Después vino el primer trimestre, donde vino la consulta de Duque, Marta Lucía y Ordóñez, de manera que ese fue el evento dominante en ese momento, y se le sumó la consulta de Petro. Mientras que los candidatos Vargas Lleras, de la calle y Fajardo, en estas últimas cuatro semanas, digamos, han estado en cierta forma muy alejados de las noticias, alejados de los medios. Entonces eso ha hecho tanto que Duque como Petro suban y que los otros tres se mantengan o bajen relativamente un poco. Eso es parte de la dinámica de las encuestas. La dinámica de las elecciones, probablemente en casi todos los casos, se dan en que dos candidatos toman la punta y se empiezan a definir entre ellos dos. Nosotros los que pues estamos en este oficio hace mucho tiempo, estábamos esperando que un candidato con la fortaleza de votos que tuvo ahorita en el Congreso, Vargas Lleras, tomara en esta semana una partida por encima de 10 puntos. Sin embargo, eso no se dio. Eso nos sorprendió a todos, que ese resultado no se hubiera dado, y no tenemos explicación para decir por qué.
Otra de las preguntas que vale la pena analizar, doctor Acevedo, es ese resultado de por cuál nunca votaría. ¿Qué candidato finalmente sería el que no llevaría su voto en estas elecciones? Y bueno, ahí hay una disparada enorme de Gustavo Petro desde la encuesta anterior a esta, que pasa del 7% al 35%. ¿Qué explicación tiene la resistencia y la disparada en esa resistencia en el caso de Gustavo Petro?
Que el que iba de puntero se retiró, que fue Timochenko. Al retirarse Timochenko, el primero que toma esa posición es Petro. Entonces, por eso pasó de 7 a 30 y pico, que es la cifra que se publicó en la encuesta.
No entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir exactamente que con la retirada de Timochenko, esa mala imagen la carga Petro?
Cuando uno ofrece un menú de opciones a los encuestadores, y en este caso, en esta pregunta, pues en el menú está Timochenko y Petro y Piedad Córdoba y otras personas, entonces generalmente la primera opción se fue para Timochenko con unos números altísimos. En esta ocasión, en esta encuesta, se presentó un menú de opciones en los cuales ya no estuvo Timochenko. Entonces el primero que estuvo, digamos, en la mente de los colombianos que respondieron a la encuesta fue Gustavo Petro. De manera que es un poco circunstancial el hecho de que quién está en la lista de los candidatos influye mucho en los números que le sale a cada uno.
A ver, doctor Acevedo, vamos a hacer esto para darle un contexto a la pregunta de William. La segunda pregunta que hicimos en la encuesta es la siguiente. Adriana, por favor, ayúdenos a leer los resultados de quién cree que va a ganar.
Iván Duque, 50%. Gustavo Petro Urrego, 24%. No sabe, no responde, 10%. Germán Vargas Lleras, 8%, Sergio Fajardo, 6%, Humberto de la Calle, 1%, Vivian Morales, 1%, Piedad Córdoba, 0,4%.
Adriana, y la tercera pregunta, ¿qué dice y cuáles son sus resultados?
La pregunta dice, ¿por cuál nunca votaría? Y aquí están los resultados. Gustavo Petro Urrego, 35%, Piedad Córdoba, 20%, Iván Duque Márquez, 14%, no sabe, no responde, 12%, Germán Vargas Lleras, 10%, Humberto de la Calle, 2%, Sergio Fajardo, 4%, y Vivian Morales, 2%.
Doctora Acevedo, la diferencia entre el tercero y el cuarto con los dos primeros es muy alto. ¿Usted considera que ya se definió la segunda vuelta o mejor, habrá segunda vuelta?
Le contesto con un ejemplo. En el año 98, cuando competían Andrés Partana y Horacio Serpa, que estaban más o menos en una situación parecida a la de hoy, hubo un episodio que es muy, muy conocido, que fue Noemí Sanín, que pasó de tener 10 puntos a tener 28 puntos y sacó 2.800.000 votos, y los otros dos sacaron 3.300.000 más o menos cada uno. De manera que sí es posible que un candidato que está en 8, 9, 10 puntos repunte y llegue a estar muy cerca de la segunda vuelta. Pero en las otras ocasiones no ha ocurrido lo mismo, de manera que lo que se ha visto con más frecuencia es que se polariza entre dos candidatos, y en este caso de izquierda y de derecha, y eso lo acompaña mucho hacia el final, pero no quiere decir que los demás no tengan opción, sí la tienen.
Doctor Acevedo, hablemos ahora del voto en blanco, porque obviamente tuvo un bajonazo, así como también el candidato Duque pues se dispara. ¿Qué puede pasar con ese voto en blanco sumado además al no sabe? Porque entiendo que más o menos esos dos serían cerca del 18%.
Sí, señora. En las encuestas anteriores esa cifra sumaba entre las dos más o menos 40%. En esta ocasión sumó 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que un 22% se definió, dejó de aparecer como voto en blanco y empezó a aparecer ya apoyando a algún candidato. Eso es lo normal que ocurre cuando hay un evento tan grande como fue la elección del domingo, en donde las consultas eligieron a los dos que están en este momento punteando, de manera que eso hace que mucha gente se decida. Lo único que pasa con estas encuestas es que eso está sucediendo un poco temprano, porque lo que falta para la primera vuelta es mucho tiempo todavía, de manera que eso es un poco como un fenómeno especial que trajo esta consulta nuevo a esta elección presidencial.
Recordemos que la gran encuesta realizada por este grupo de medios, donde estamos un gran grupo de periódicos y los medios de RCN, se hacen tres preguntas, o que la tarde de ayer se entregaron tres preguntas. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál de ellos votaría? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿quién cree que va a ganar las elecciones? Y la tercera pregunta, ¿por cuál de ellos nunca votaría? Doctor Acevedo, concretamente, estas preguntas nos ayudan a articular dos grandes bloques, el bloque de izquierda y el bloque de derecha. Así las cosas, el bloque de derecha tendría los 40 de Iván Duque Márquez más los 6 de Germán Vargas Lleras en el bloque de derecha. Quedaría un bloque de izquierda de un 24% de Gustavo Petro, un 9% de Sergio Fajardo, un 2% de Humberto de la Calle, un 1% de Piedad Córdoba y un 1% de Vivian Morales, si se podría poner en este lado o en el otro lado. Y así nos daría 47 de derecha con Vivian Morales, con ese 1%, y 36 de izquierda, si le sumamos. Es correcto, porque aclarémosle a los oyentes que una cosa es el análisis estadístico y otro muy diferente el análisis político, que tiene que ver con todos estos aterrizajes de los senadores y cuántos votos puede poner los senadores de la U, cuántos votos pueden poner los conservadores o los liberales. ¿Es correcto hacer estos dos bloques de izquierda y de derecha?
Bueno, en este momento hay un tema muy importante circundando todo este tema de las encuestas, que se llama el último premio Nobel y el del 2002, que hablan de cómo los ciudadanos toman sus decisiones, y en particular algunas económicas y otras. A eso se le llama behavioral science. Entonces, lo importante para uno es poder mirar cómo se comportan los distintos segmentos de votantes, porque los segmentos de votantes no son, digamos, personas que uno puede decir que si este votó por tal candidato al Senado, ahora va a votar por el candidato a quien él apoya. No, el elector toma otras decisiones por otros caminos. De manera que, lo certero es pensar cuál ha sido la manera histórica como se han desarrollado todos estos eventos en las últimas etapas de la elección, y tratar de hacer un análisis para pensar cómo puede ser la votación final que se dé el 27 de mayo.
La otra pregunta que quisiera hacerle, doctor Acevedo, es sobre el caso de Gustavo Petro. Los analistas en varias oportunidades dicen que Gustavo Petro ha llegado a su techo, sobre todo basado en números como el que se presenta en las últimas horas con la encuesta, que dice que el 35% de la gente nunca votaría por él. ¿Gustavo Petro, por lo menos desde la aproximación estadística, habría alcanzado su techo?
Bueno, en las últimas encuestas que se publicaron, no nuestras sino de otros colegas, apareció Gustavo Petro con números entre el 20 y el 24%, que es el caso de la nuestra de hoy, de ayer. Y mientras que Gustavo Petro subió uno o dos puntos, Iván Duque subió muchísimos más puntos. Entonces eso le da a uno a pensar que lo que se ganó Gustavo Petro con esa exposición tan grande que tuvo en la consulta no le significó una gran ganancia de votantes como se le significó al caso de Iván Duque. De manera que eso tendería a presentar una cifra que puede permitir sacar conclusiones de esa naturaleza, sí señor.
6:20. ¿Qué se lee de los números sobre Sergio Fajardo? Sobre su evolución y también sobre dónde lo percibe la gente, ¿en la izquierda o la derecha?
Bueno, Sergio Fajardo para nosotros tuvo una, yo lo llamo un desatino, y fue haber hecho su elección de candidato, o sea, su consulta interna, como se hizo, muy temprano. Eso se hizo por encuesta, si mal no estoy. Entonces, mantener uno esa postura que tuvo Sergio Fajardo, que fue el puntero en las encuestas, pero lejos, durante muchos meses, es un tema difícil. Entonces, lo que nosotros decimos es que Sergio Fajardo desafortunadamente madrugó mucho, porque si Sergio Fajardo hubiera estado haciendo en este fin de semana que pasó la consulta, totalmente otro sería el escenario que estaríamos discutiendo hoy. Pero como lo hizo tan temprano, eso le ha traído la dificultad de que en las últimas semanas ha venido bajando.
Bueno, ¿y qué interpretación tiene la encuesta sobre lo que pasó con Humberto de la Calle Lomana? Humberto de la Calle llegó máximo al 5%, comenzó a bajar en la pasada encuesta 4% y hoy está enterrado en el 2%. ¿Qué pasó con ese candidato, doctor?
Bueno, lo que pasa en esos casos es que la dinámica electoral, es decir, cuando se empiezan a definir ya los punteros, todos los demás tienden a bajar, porque parte de los votantes que ellos tenían primero se van para otras opciones. De manera que es lógico que se presentan muchas veces en las elecciones unos candidatos que tienen unos puntajes interesantes, pero a medida que se polariza y que avanza el proceso, empiezan a bajar porque no toman la punta. Ese es el caso de que yo consideraría de Humberto de la Calle, que de los puntos buenos que tuvo antes ha venido perdiendo mucho.
Doctor Acevedo, en el análisis político, no en el análisis estadístico, uno empieza a mirar los caudales electorales. Es decir, los votos, el número de votos que sacó el partido de la U, el número de votos que sacó el Partido Liberal, el número de votos que está en juego y hacia dónde van a aterrizar, dónde van a terminar descolgados. Esto de una u otra manera haría que Fajardo pueda retomarle, digamos, ese liderato en el centro izquierda, Gustavo Petro, y que Germán Vargas, con ese caudal de votos, porque sin duda es uno de los ganadores de las elecciones a Congreso, pueda arrebatarle a, digamos, esa también posta de mando de la derecha a Iván Duque.
Claro, esos son cosas perfectamente posibles y dependen de la forma como se articulen todas las decisiones que van a tomar los distintos candidatos. Pero en relación con el caudal que usted me pregunta, hay un evento importante en esta última elección y fue que se logró casi el 49% de participación de los colombianos. Esa es una cifra muy alta para los históricos. Solamente se logró en esa misma elección que ya le mencioné de Pastrana Serpa del año 98. Pero entonces, el hecho de que haya subido del 42-43, que eran los promedios que traíamos, a 49, significa que entró un 6% adicional de electores, que es muy probable que sea una motivación de esta misma elección que se está dando. Entonces, si eso se mantiene durante estas próximas semanas, es muy probable que el caudal electoral que logremos ver al final va a ser un caudal muy importante, puede estar en el orden de los 18 millones de votos.
Doctor Osvaldo Acevedo, presidente de Llanjadas, muy buenos días. ¿Cómo reacciona la gente cuando la van a encuestar hoy en día? ¿Hay que insistirles? ¿Se muestran recelosos o colaboran fácilmente?
No, mire, en general siempre ha sido el pueblo colombiano, es muy abierto, es muy gentil, es decir, a los encuestadores nuestros en los pueblos pequeños, en todas partes les abren las puertas de su casa, los invitan a tomarse un café, etcétera. Son unas cosas muy, muy buenas, muy propias del pueblo colombiano, de manera que el oficio de las encuestas está muy bien recibido. En algunos casos, en algunos sectores particulares, en algunos segmentos es más difícil, pero en general la situación para los encuestadores es razonablemente buena.
justamente, doctor Acevedo, pues son tiempos poco gratos para muchos encuestadores a nivel mundial. Me refiero a lo que han llamado el voto vergonzante, que pasó en cosas como la elección de Trump, el mismo Brexit, que una cosa lo que se decía en las encuestas, pero otra la que se reflejó en las urnas. ¿Colombia está exenta de que pase eso? Lo asumimos, porque los resultados aparentemente son muy claros.
Cuando las diferencias son tan cuesta, suspicacia no se presenta. Pero cuando lo del Brexit o lo de Trump, que fueron resultados tan sumamente cercanos, muy cerrados, es muy poco probable que las encuestas puedan lograr una precisión como se logra cuando los resultados son tan distantes como son ahora.
6 de la mañana, 25 minutos. Estamos ya con este análisis de la gran encuesta. Queríamos agradecerle y hemos entendido mucho, y sobre todo los puntos más graves y más cuestionables de la encuesta y álgidos de la interpretación política. Doctor Acevedo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Con mucho gusto, Hazal. Muchas gracias.
Doctor Acevedo, tenemos esto dividido en regiones, ¿verdad?
Sí, señor. Con el objeto de poder salir ayer, nosotros tuvimos que tomar una decisión, y fue no entregar todos los resultados el día de ayer, sino entregarlos entre ayer, hoy y mañana.
Sí.
De manera que hoy estaremos entregándoles a ustedes los resultados de segunda vuelta,
sí,
análisis regionales y otros tipos de análisis para que ustedes puedan continuar entregándole a su audiencia los resultados de la encuesta ya de manera completa.
Doctor Acevedo, muchas gracias. 6:25 y el...